Hola, buenos días. Soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de Urgencias y Emergencias. Y en este primer vídeo vamos a trabajar una idea fundamental y es entender qué significa realmente cuidar en urgencias desde el rol enfermero. Vamos a ir poquito a poco repasando todo este tema. Y es que trabajar en urgencias no se trata solo de atender rápido, realizar técnicas con agilidad y demás. La enfermería de urgencias trabaja en un entorno que es muy especial, lo sabemos todos los que estamos en esta salsa. Son pacientes que nos llegan sin un diagnóstico definido, información incompleta, síntomas inespecíficos, mogollón de presión asistencial habitualmente y una posibilidad real de un deterioro rápido de algunos pacientes. Por eso la competencia central no es hacer muchas cosas a la vez, sino hacer lo importante primero, pero con método y con una vigilancia clínica continua. La enfermería de urgencias tiene que ser capaz de mirar al paciente y preguntarse desde un primer contacto ya en el triaje, ¿puede esperar con seguridad en la sala de espera o aquí hay algo que me obliga a actuar ya o a que se me enciendan ya las alarmas? Esta pregunta resume muy bien el núcleo del rol enfermero urgente, reconocer la gravedad, valorar de forma estructurada e iniciar las actuaciones que sean prioritarias dentro del nivel de competencias que tenemos. Comunicar de forma útil al equipo, reevaluar y dejar un registro clínico que vaya a permitir una continuidad y una seguridad de nuestro paciente. Para esto tenemos que entender también dos conceptos, que una urgencia no es lo mismo que una emergencia, ¿vale? Y esto hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque en la práctica a veces se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son. Una urgencia es una situación que es cierto que requiere una atención sanitaria no demorable, ¿vale? Relativamente. ¿Por qué? Pues porque puede provocar dolor, sufrimiento, limitación funcional o incluso sí puede haber un riesgo de empeoramiento si no se trata, por supuesto. Pero no siempre implica una amenaza vital inmediata, ¿vale? Una urgencia es una fractura, una herida, una infección, un dolor intenso o una descompensación leve, ¿vale? Pueden ser urgencias. Y luego hay otra parte, son las urgencias subjetivas, lo que es urgente para un paciente, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que tener en la cabeza dentro de nuestra empatía profesional, pero saber desde el triaje identificar. Pero en cambio, lo que sí que tenemos que tener clarísimo es lo que es una emergencia. Y es que una emergencia es un problema de salud agudo que implica una amenaza actual e absolutamente inminente para la vida, para un órgano o para una función esencial de esa persona. Entonces, aquí hablamos de situaciones pues como la anafilaxia, un ictus, un infarto, una hemorragia masiva, una insuficiencia respiratoria muy grave o un shock, ¿vale? Por supuesto, la parada cardiorrespiratoria es la emergencia por excelencia, ¿de acuerdo? Y luego hay otro concepto que me gusta siempre añadir en esta introducción y es la de paciente crítico. Un paciente crítico es aquel que ya presenta o está a punto de presentar fracaso de una o más funciones vitales, ¿vale? La vía aérea, la respiración, la circulación o su función neurológica. Para enfermería esta diferenciación no solamente es teórica, o sea, lo que quiero es que entendáis que cambia el circuito, cambia la prioridad, cambia la monitorización y cambia la intensidad de la vigilancia de estos pacientes. La clave práctica es que entendamos que no todo paciente urgente está crítico, pero cualquier paciente urgente puede deteriorarse si no se valora y reevalúa adecuadamente. Y ahí es cuando tenemos que tener los ojos súper bien abiertos. Por tanto, idea central de este tema, bueno, pues que en urgencias no trabajamos esperando tener un diagnóstico cerrado muchas veces. En los primeros minutos no sabemos si es un paciente que tiene una neumonía, una sepsis, una hipoglucemia, una arritmia, una intoxicación o un ictus. A veces en el triaje no sabemos por dónde nos vienen y en nuestra hospitalaria tampoco. Pero lo que sí que podemos saber es si el paciente respira mal, si está mal perfundido, si está somnoliento, si el dolor es intenso, si está hipotenso, si sangra o si tiene una tendencia preocupante. Entonces, este es nuestro valor, detectar patrones de gravedad antes de tener la etiqueta diagnóstica definitiva. No hay que saberlo todo para empezar a actuar bien. Si un paciente nos llega con disnea, taquipnea y dificultad para hablar con un uso de musculatura accesoria, la prioridad no es completar la entrevista clínica y súper larga al dedillo, sino valorar respiración, saturación, trabajo respiratorio, monitorizar, colocar al paciente en la posición adecuada, empezar oxígeno si es que procede y avisar precozmente. Lo mismo nos ocurre con un paciente mayor confuso, un diabético sudoroso, una caída con una persona anticoagulada o un dolor torácico, ojo, pues con palidez, diaforesis y con muy mala pinta, ¿vale? La competencia consiste en reconocer que algo no encaja, aumentar la vigilancia, activar la ayuda o el circuito necesario antes del que el deterioro de nuestro paciente sea ya súper evidente. Entonces, vamos a resumir las competencias esenciales que tenemos que tener en urgencias en 6 verbos. Valorar, priorizar, actuar, comunicar, revaluar y registrar, ¿vale? Esto tiene que ser así de sencillo. Valorar no solamente es tomar constantes, tenemos que mirar al paciente a la cara, en esto insisto mogollón. Le observamos, interpretamos el contexto y detectamos los signos de alarma. Una frecuencia respiratoria elevada, una piel fría, una nueva confusión o una saturación que nos va descendiendo no son datos aislados. Son señales que se tienen que integrar junto con el motivo de consulta, la edad, la situación basal, la medicación habitual y la evolución. Priorizar, esto no significa decidir qué paciente o qué intervención no puede esperar. O sea, perdón, esto significa eso exactamente, ¿vale? ¿Qué es lo que no nos puede esperar? En urgencias no entramos por orden de llegada, lo sabemos perfectamente, sino por riesgo clínico. Un paciente que parece tranquilo y puede estar grave. Y un paciente muy angustiado y que es el que más bulla nos está metiendo en la sala de espera y más veces nos pregunta que cuando le toca, no tiene por qué tener algo súper urgente, ¿de acuerdo? Entonces, es súper clave priorizar y para eso tenemos nuestros maravillosos programas de triaje y nuestra sabiduría clínica y fisiológica. Actuar, esto implica que iniciemos medidas seguras y proporcionadas. Monitorización, oxígeno cuando esté indicado, control de hemorragia precoz, las glucemias si es que hay una alteración neurológica, que vayamos preparando medicación o material, que cojamos vías si es que ya procede o que activemos cualquier circuito tiempo dependiente. Y luego ya el último verbo de los que os he hablado es comunicar, que significa trasladar información útil al equipo. No impresiones generales, ¿vale? Sino información realmente útil y bien comunicada. Revaluar es súper importante también en nuestros pacientes y es comprobar si lo que hemos hecho funciona o si el paciente va mejor o peor, ¿vale? Y registrar es fundamental para poder dejar una trazabilidad de cómo se ha valorado, qué se hizo, cuándo se hizo, cómo respondió el paciente y qué queda todavía pendiente. Con esto vamos a pasar un poquitito ya a cómo haríamos una valoración inicial. Y es que una valoración inicial útil en un paciente en urgencias tiene que ser breve, estructurada y orientada a tomar decisiones, ¿de acuerdo? No nos vamos a enredar en una profundidad de una anamnesis ahí súper larga en el triaje. La valoración inicial va a empezar incluso antes de que toquemos al paciente. ¿Cómo entra? ¿Camina? ¿Viene en silla? ¿Habla con frases completas? ¿Está pálido? ¿Está sudoroso? ¿Está cianótico? ¿Está agitado? ¿Está somnoliento? ¿O tiene un dolor evidente que se le ve en la cara? Esa primera impresión no sustituye las constantes, pero orienta mucho y hay que verlo todo en PAC. Si un paciente nos impresiona de gravedad o hay sospecha de que esté inestable, el enfoque es el ABCDE o X, si tiene una hemorragia exsanguinante, XABCDE. ¿Por qué? Porque es la forma más segura de ordenar la valoración. Primero la vía aérea, si habla, si hay estridor, si hay secreciones, si hay vómitos o si el nivel de conciencia está disminuido. Después la respiración, frecuencia respiratoria, saturación, trabajo respiratoria, simetría torácica si es un politrauma o auscultación incluso si procede. Enlace de circulación, pues la tensión arterial, frecuencia cardíaca, la perfusión periférica, relleno capilar, piel, sangrados visibles no exsanguinantes que no hemos solucionado al principio. Aquí incluso vamos cogiendo las vías. En la D valoramos el qué, pues el nivel de conciencia, incluso las pupilas, focalidad presente, si hacemos una escala FAST, un dolor o una glucemia capilar, si hay una alteración neurológica o un deterioro inexplicado con somnolencia, por ejemplo. Y luego la E, hacer una exposición suficiente para buscar lesiones, fiebre, RAS, signos de trauma o sangrado, pero evitando hipotermia y pérdida de intimidad. Esto es muy importante. Entonces, en urgencias hay tres datos que nunca se tienen que banalizar. La frecuencia respiratoria, la glucemia y el nivel de conciencia, ¿vale? La frecuencia respiratoria suele ser uno de los primeros signos de deterioro muchas veces y la glucemia nos puede explicar cuadros neurológicos aparentemente muy graves. Entonces, esto unido a un nivel de conciencia es un indicador súper sensible, porque también un nivel de conciencia deteriorado nos puede hablar de una hipoxia, de un shock, de una infección severa tipo una sepsis, una intoxicación o incluso una alteración metabólica. ¿Y cómo actuamos entonces? Bueno, pues las actuaciones precoces y prioritarias son aquellas que no tienen que esperar a que todo esté aclarado, a que tengamos el diagnóstico definitivo. Y en urgencias son muchísimas las medidas iniciales que no dependen de conocer un diagnóstico final, sino de reconocer la necesidad clínica. Por ejemplo, si hay hipoxemia o dificultad respiratoria, se valora la oxigenoterapia según el perfil del paciente y monitorizamos la respuesta desde el principio. Si hay un sangrado activo, pues el control de la hemorragia es prioritario. Si se sospecha shock, se precisa monitorización, acceso venoso cuando esté indicado. Empezamos ya a preparar fluidoterapia o medicación prescrita y una vigilancia muy estrecha. Si el paciente tiene bajo nivel de conciencia o glucemia capilar, pues puede cambiar por completo la actuación inicial. Entonces, también forma parte del rol enfermero anticipar el material, ¿vale? Anticipar no significa actuar fuera de protocolo, eso hay que tenerlo muy claro, sino preparar lo que probablemente va a ser necesario para no perder tiempo. Entonces, en anafilaxia tenemos preparada la adrenalina, el oxígeno, la vía y los fluidos. En un dolor torácico sugestivo, un electro en los primeros 10 minutos ya está hecho, está monitorizado y con la vía venosa cogida. Una arritmia mal tolerada ya tiene un monitor desfibrilador cerca. Un deterioro respiratorio ya tiene el oxígeno, la aspiración y bolsa máscara y el material de vía aérea preparado por si acaso. Entonces, preparar también es cuidar, ¿vale? Anticiparnos también es adelantar tratamiento. Entonces, en urgencias, muchos retrasos no ocurren porque no sepamos qué hacer, sino porque el material, la medicación o la ayuda no estaban preparados cuando el paciente lo ha necesitado. Vamos poquito a poco ya terminando este pequeño vídeo, ¿vale? Y es que una perla clave que os quiero transmitir es que la prioridad no depende solo del motivo de consulta, sino del riesgo real de deterioro. Entonces, dos pacientes pueden consultar por el mismo síntoma y tener prioridades absolutamente distintas. Dos pacientes te pueden decir, me duele el pecho, y uno puede estar estable con constantes normales, dolor mecánico, que claramente se reproduce a la palpación porque se ha pasado con el gimnasio, y otro puede estar pálido, sudoroso, hipotenso, con náuseas, disnea, enzimas hipertenso, con hipercolesterolemia, antecedentes de infarto. El síntoma es el mismo, pero el riesgo no. Dos pacientes nos pueden consultar por una caída en vía pública, pero una persona es joven sin pérdida de conciencia ni signos de alarma, y puede ser un proceso menor, pero una persona mayor anticoagulada que tiene cefalea, vómito, está confuso y un deterioro funcional, el riesgo cambia radicalmente. Para eso en triaje tenemos que estar con los ojos súper abiertos, que es como siempre trabajamos. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en pacientes mayores, frágiles, con polifarmacia, diabéticos, inmunodeprimidos, embarazadas. Entonces, ¿por qué? Pues porque a veces presentan cuadros graves de forma menos llamativa. Una sepsis o una confusión nos pueden estar, pues eso, quedando tapados por su situación basal del paciente. Entonces, tenemos que estar con los ojos muy abiertos. La enfermera de urgencias no se tiene que quedar solo con el motivo de consulta. Tenemos que integrar este síntoma que él nos cuenta con sus constantes, aspecto general, medicación, situación basal y cómo evoluciona. La comunicación es clave cuando trabajamos en urgencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una competencia de seguridad. En un entorno con una presión asistencial tan alto que nos interrumpen todo el rato múltiples pacientes, ¿qué pasa? Pues que una comunicación imprecisa nos puede retrasar decisiones. Es decir, ¿está mal? Pues venga, va, pues sí que es cierto, pero me aporta muy poca información. Es mucho más útil si decimos, el paciente del box 3 tiene muchísima más disnea, aumenta la frecuencia respiratoria a 32 y la saturación ha caído a 88 o a 90 con oxígeno. Está más somnoliento y no mejora después de que le hemos puesto los broncodilatadores. La comunicación, por tanto, tiene que incluir tres elementos. ¿Qué está pasando? ¿Qué datos objetivos lo apoyan? ¿Y qué necesitamos? ¿Vale? Por ejemplo, el dolor torácico opresivo que tenemos en el box 15 tiene ya un EVA de 8 sobre 10. Está sudoroso con tensión de 9,5, una frecuencia cardíaca 120 y el electro ya está hecho y está monitorizado, pero porfa, que venga a verle a alguien urgente. O este paciente mayor estaba desorientado según la familia y ahora está confuso, aún me falta la glucemia que no me ha dado tiempo, está con la tensión arterial muy bajita y con fiebre alta. Tenemos que comunicar muy bien la preocupación clínica, ¿vale? Aunque todavía no haya criterios extremos. Y es que a veces la enfermera es quien detecta una tendencia. Si el paciente habla menos, respira menos, está más pálido, necesita más oxígeno, el dolor no cede. Y en urgencias pedir ayuda precozmente ante un paciente que preocupa es una conducta segura. Y retrasar esta comunicación puede ser más peligroso que pasarnos a veces consultando. Entonces, en cuestión de la revaluación, es que es muy importante reseñaros que revaluar a nuestro paciente no es una tarea secundaria, es una intervención clínica, porque el estado del paciente en urgencias es dinámico y puede cambiar durante la espera, durante la prueba, tras administrar medicación, durante un traslado o incluso mientras está en observación. Entonces, toda intervención tiene que ir seguida de una pregunta. ¿Ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? ¿Vale? La revaluación también nos cambia la prioridad. Un paciente que inicialmente estaba estable y puede dejar de serlo inmediatamente si empieza hipotensión, confusión, disnea, dolor que no cede. Su prioridad cambia. Y un paciente, al revés, un paciente puede mejorar y pasar a un nivel de vigilancia distinto. Entonces, el registro es súper importante. No hay que registrar la constante aislada, hay que registrar la tendencia, los horarios, la intervención y la respuesta, ¿vale? Ya para terminar y mensaje final, quiero que nos quedemos con una idea clave. La enfermería de urgencias no se define solo por hacer técnicas muy rapidito. Se define por aplicar juicio clínico en dónde, pues en un entorno muy complicado, un entorno de incertidumbre, de carga asistencial, de presión asistencial, donde tenemos que reconocer prioridades, actuar de forma precoz y vigilar siempre con un método ordenado. La rapidez es importante, pero la rapidez sin método puede ser insegura, ¿vale? Entonces, la secuencia que ya hemos resumido es valorar, priorizar, actuar, comunicar, revaluar y registrar. Esto nos permite reducir omisiones, detectar un deterioro precoz, mejorar el trabajo en equipo y sostener la continuidad asistencial en un medio muchas veces hostil, lleno de prisa y muy complicado. Tenemos que recordar algo clave. En urgencias, lo que cambia clínicamente cambia la prioridad, ¿vale? Entonces, revaluar no es repetir por rutina, es proteger al paciente. Con esto ya me despido y espero que os sea de utilidad este vídeo. ¡Hasta luego!